En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, como cada viernes aquí en la cadena COPE. En este último programa, antes de la Navidad, el equipo del Espejo quiere hacerte un regalo. Se trata de un programa especial en el que queremos ayudarte a vivir este acontecimiento único que es la Navidad, presentándote aquel hecho histórico que recogen los Evangelios como si fuera actual. El programa ha sido elaborado por los compañeros del Espejo de COPE Málaga con la ayuda de dos expertos en Biblia, los profesores de los centros teológicos de aquella diócesis, Emilio López Navas y Mariela Martínez, ambos doctores en Sagrada Escritura, que tratarán de ayudarnos a comprender mejor aquel contexto en el que ocurrió el nacimiento del Señor. Como ellos mismos afirman, se han permitido algunas licencias históricas para dar credibilidad al relato, pero también han tratado de ser fieles a lo que los evangelios nos cuentan sobre la natividad del Señor. En el programa, en el que en realidad son dos, porque hoy emitiremos solo una primera parte, han contado asimismo con la colaboración de numerosos profesionales de esta casa, de la cadena COPE, así como de distintas delegaciones de medios de comunicación de las diócesis andaluzas y de Cartagena, entre ellos una servidora y nuestro compañero Héctor Sánchez, que como saben dirige Iglesia Noticia cada domingo. Es por tanto un trabajo en equipo en el que hemos intervenido desde aquí, desde COPE Huelva, con nuestra felicitación navideña, y sin más nos vamos a COPE Málaga en el año 1 de nuestra era.
COPE Málaga, informatus.
Ave, muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE Málaga. Bienvenidos a este programa especial de los servicios informativos de la cadena COPE, en el que un servidor, Antonio Moreno, y en carne y llamas vamos a tratar de llevar hasta sus casas la última hora de la noticia que sin duda ha conmocionado a todo el imperio. El edicto del emperador en carne, que obliga a todos los ciudadanos de las provincias romanas a empadronarse.
Ave, Antonio, efectivamente, esa es la última hora que se ha conocido hace unos minutos, en torno a la hora sexta. El emperador César Augusto acaba de publicar un edicto ordenando, leo textualmente, que se empadrone todo el mundo. Según ha confirmado Publio Sulpicio Quirinio, gobernador de Siria, cada ciudadano debe inscribirse en su ciudad de origen.
En este programa especial hemos pedido a un experto en Oriente Medio y doctor en la ley y los profetas del pueblo de Israel, a Emilio López Navas, que nos acompaña aquí desde los estudios centrales de COPE en Málaga para ir siguiendo los acontecimientos que irán llegando en los próximos minutos a nuestra redacción. Emilio López Navas, bienvenido.
Ave, Jaire, Antonio.
Y desde Roma, capital del imperio, la profesora Mariela Martínez Higueras, también doctora en los escritos sagrados del pueblo judío. Mariela, buenas tardes.
Buenas tardes desde Roma.
Como experta en la situación política de Oriente Medio, Mariela, me interesa que nos expliques el marco, el contexto histórico en el que se produce esta noticia que hoy nos ocupa. Para quien no esté familiarizado con la geopolítica, ¿cuál es la situación actual de Siria?
Pues hace 64 años, Pompeyo convierte Siria en una provincia romana y llega aquí a Palestina hace 63 años concretamente. De todas maneras, este dominio del imperio permite que tengamos cierta autonomía. Por ejemplo, permite que Herodes esté rigiendo el país, Herodes el Grande, y también autoriza determinadas prácticas y costumbres religiosas, lo que da al país cierta autonomía.
Muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿por qué un empadronamiento ahora? ¿Qué objetivo tiene la orden dictada por Roma, Mariela?
Bueno, los censos en realidad eran una manera de vislumbrar cuáles eran las fuerzas que uno tenía. Nosotros no encontramos muchos censos en el libro de los números, en también en 2 Samuel 24, pero en este contexto concreto de Roma, el imperio lo que pretende es tener controlada la población, sobre todo de cara a la obtención de impuestos. Al fin y al cabo, a más población, mayor posibilidad de obtención de dinero.
Pues gracias, Mariela. Déjanos ahora que vayamos hasta la DGT para conocer la situación actual de las carreteras, porque creo, Carmen Cerván, buenas tardes, que se ha activado, como ocurre en verano y en los puentes festivos, una operación salida extraordinaria.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, aquí en las vías de acceso a Belén la situación es de máxima alerta. Todas están colapsadas. Nos dicen que todos los ciudadanos quieren llegar cuanto antes para evitar quedarse sin posada. Policía y Guardia Civil de Tráfico van a controlar especialmente el exceso de carga de los pollinos y camellos, así como los tiempos de descanso obligatorios para los animales. Precaución, por tanto, y paciencia si están en uno de los múltiples embotellamientos en las entradas de las grandes ciudades.
Gracias, Carmen. Las redes sociales también se han llenado de reacciones. Todo el mundo está colgando ya su fotografía en el camino a su ciudad de nacimiento. Andrés García, cuéntanos.
Apunta estos hashtags, Antonio: almohadilla operación salida y almohadilla encabronamiento. Así como suena, jugando con el empadronamiento decretado por el emperador y el evidente cabreo de los ciudadanos por la medida. Son las etiquetas con las que los usuarios de Twitter e Instagram están comentando la noticia del día. Muchas quejas por la falta de previsión del gobierno romano, y una de las fotografías más comentadas es la de José y su esposa María, dos galileos que explican que viajan desde la ciudad de Nazaret y van a empadronarse a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, puesto que José es de la casa y familia de David. La imagen de la jovencísima María en avanzado estado de gestación, viajando en un pollino, ha despertado la compasión y la ternura de muchos, más de 300.000 usuarios que han dado ya like a la foto.
Pues gracias, Andrés. 300.000 me gusta. ¡Qué barbaridad! Es desde luego lamentable que se den situaciones como la de esta chica, Galilea María, que en su situación haya, pues bueno, sí, que se le haya obligado a hacer tantos kilómetros para satisfacer los deseos recaudatorios del emperador. Nos pide paso desde la redacción de informativos Mónica García con alguna novedad al respecto. Adelante, Mónica.
Buenas tardes, Antonio. Y es que algunos confidenciales han filtrado una carta en la que se apunta que esta tal María, cuya fotografía se ha hecho viral, no es una Galilea más. La carta está escrita por Lucas de Antioquía, de quien se dice que es amigo personal de María, y está dirigida a un oficial romano de nombre Teófilo, con información sensible en torno a la pareja. Al parecer, este tal Lucas, repetimos siempre según lo que publican diversas webs israelíes, habría tenido acceso a los documentos secretos que desvelan el misterio que se oculta detrás del embarazo de María. Los medios ya lo bautizan como Lucas Leaks.
Pues gracias, Mónica. Me pide la palabra nuestro experto en Sagradas Escrituras, Emilio López.
Claro, es que Lucas Leaks está muy bien traído el hashtag, porque Lucas conoce de primera mano las razones y los motivos de María y de José, porque según me cuentan está muy metido en la historia,
Poco a poco se va filtrando el contenido de los papeles de Lucas, los Lucas Leaks, y de confirmarse su autenticidad, estaríamos hablando de una de las noticias sin duda más relevantes de los últimos años. El niño que va a nacer, el niño que espera María, está destinado a ser un rey cuyo reino, literalmente dicen los papeles, no tendrá fin.
Y en Nazaret está nuestra enviada especial, Ana Medina. Muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes, compañeros.
Has tenido acceso a los papeles completos de Lucas, el médico de Antioquía. ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta en la ciudad natal de María?
La habitual calma del pueblo de Nazaret se ha visto efectivamente hoy turbada por los compañeros de la prensa, de medios de todo el mundo que quieren saber más sobre esos papeles de Lucas. ¿Y qué dicen estos papeles sobre la concepción del niño que espera ahora María? Pues mira, Antonio, la escena ocurrió en casa de María, aquí en Nazaret. El ángel Gabriel, enviado por Dios, entró en casa y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Según el informe Lucas Leaks, ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Y leo textualmente lo que dijo a continuación: «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». Hasta aquí la cita. Encarnita Rando es una vecina de María aquí en Nazaret que nos confirma la veracidad del relato. Al parecer es un secreto a gritos en la aldea Galilea. Te escucha, Antonio.
Ave, Encarnita, buenas tardes.
Ave, Antonio. Os escucho todos los viernes en el espejo,
Muchas gracias, gracias amiga. Cuéntanos, ¿qué hay de verdad en estos papeles de Lucas?
Pues todo es verdad. Mira, Antonio, sería en torno al mes de Nisan, un poquito antes. Pasó tal y como estaba contando tu compañera. Claro, cuando el ángel le dijo a María que se iba a quedar embarazada, María le respondió: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Pero el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios». Y yo, ¿qué quieres que te diga, Antonio? De María me fío, porque vosotros tendríais que conocerla. Es una niña ejemplar, que nunca le ha dado un disgusto a su madre, servicial. Buena, buena, buena.
Al parecer, Encarnita, esto de los embarazos milagrosos no es algo nuevo en la familia. Hay precedentes.
Claro, su prima Isabel, la de Icarén, que dio a luz ahora va a hacer 6 meses, la que el marido se le quedó mudo durante el embarazo. Mira, Antonio, El ángel se lo había recordado a María. Le había dicho que aunque su prima era muy anciana, ya se había quedado preñada, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Y a qué no sabes, Antonio, qué le contestó María al ángel? Pues le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y dice que al oír esto, ¡pum!, el ángel se fue.
Encarnita, si eso ocurrió un poco antes del mes de Nisan, que es en torno al 20 y tantos de marzo, para entendernos, estamos hablando de que María estaría ya cumplida, que el parto podría ser inminente, ¿verdad?
Sí, 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 María está cumplida. La pobre parirá ahí donde le haya pillado con todo este lío del empadronamiento.
Ay, pero bueno, pues gracias, Encarnita. Gracias, Ana Medina, desde Nazaret. Un niño que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Emilio López, ¿cómo interpretamos estas supuestas palabras del ángel a María?
Pues si son verdad, está haciendo referencia a una de las profecías y de las promesas más grandes que Dios ha hecho a nuestro pueblo de Israel, que es que de la semilla de David, de la familia de David, nacerá el que viene a gobernar todo el mundo. No sé cómo se lo tomarán esto en la política, pero es interesantísimo porque va más allá de lo que los políticos pueden pretender.
Pues quédate con nosotros porque te estamos contando. Recuerda la historia de este niño milagro, el hijo de María de Nazaret.
COPE Malaca, Informatus.
Continuamos desvelando lo que se va conociendo de los ya famosos papeles de Lucas, los Lucas Leaks, que revelan que al poco de quedarse embarazada María, habría acudido a visitar a su prima Isabel a Ain Karen, una pequeña localidad de cerca de la capital del Reino de Judá. Pedro González, desde COPE Jerusalén, cuéntanos, ¿qué se ha sabido de aquello?
Buenas tardes, Antonio Encarni. Así es, según los documentos a los que hemos tenido acceso. María había sido informada por el ángel Gabriel del embarazo de Isabel y habría venido a visitarle y a echarle una mano desde Nazaret hasta el lugar de residencia de su prima, aquí en Ain Karem, muy cerquita de Jerusalén. Y dice, el dato resulta curioso, y leo literalmente, que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Ahí queda eso. Hemos tenido acceso, por cierto, también, Antonio, a la transcripción de la conversación que hubo entre Isabel y María. Una conversación que fue a voz en grito y que muchos vecinos pudieron escuchar, de ahí que haya llegado hasta nosotros. Las compañeras de COPE Jerusalén, Paqui Pallarés y María José Aguilar, han recreado el diálogo para nosotros. Sonaría tal que así.
¡Ay, María! Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor.
Sí, sí, muy feliz, prima. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Pues así fue la conversación y según desvelan los papeles descubiertos, María permaneció unos 3 meses ayudando a su pariente Isabel tras el parto y luego se volvió a casa.
Pues gracias, Pedro. En carne y llamas, los acontecimientos se van sucediendo con toda rapidez. No hace unos minutos que conocemos los Lucas Leaks y ahora un nuevo dossier viene a complementar la historia de este niño que está a punto de nacer camino de Belén. Cuéntanos.
Efectivamente, Antonio, tras los papeles secretos de Lucas, se ha filtrado un nuevo dossier, esta vez de un tal Mateo Leví, cobrador de impuestos, funcionario de Hacienda, que saca a la luz información personal de la vida de José y María, así como el posible nombre que le pondrán al niño.
Emilio Guerrero, desde el Ministerio de Hacienda. Hacienda. ¿Qué nos puedes contar?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Saludos y muy buena. Dices bien, aquí estamos y todavía estamos valorando el significado de la lista publicada por Mateo, que consiste básicamente en un árbol genealógico completo del niño con ciertas similitudes con el que recogen también los papeles de Lucas. Un árbol genealógico que entronca la familia de José y María con nada menos que Abraham, Isaac, Jacob y hasta con el mismísimo, ojo, rey Salomón. Con ambos informes, el de Lucas y el de Mateo, ya podemos trazar un perfil bastante aproximado de quién es este niño que, por cierto, y aquí está la noticia, se llamará, atención, Yeshua. Esa es su pronunciación en arameo. Jesús sería su traducción al español. La elección del nombre corresponde, según el funcionario que ha sacado a la luz la historia, a las instrucciones de un ángel a José que le dijo: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Gracias, Emilio Guerrero, desde el Ministerio de Hacienda, donde se ha producido esa filtración por parte de ese cobrador de impuestos, Mateo Leví. Profesor Emilio López, ¿cómo interpretas este nombre, esta genealogía del niño que ya por fin conocemos, que se va a llamar Jesús?
Pues claro, una genealogía ya sabemos lo importante que es para nosotros. Nos hace descubrir cuál es nuestro origen. Si este niño es verdad que viene de la tribu de David, desde la estirpe de Abraham, está cumpliendo todas las profecías, cada una de las profecías, y tiene pinta de que es el Mesías.
Pues gracias, Emilio. Perdona que me pide paso para una última hora. Adelante, Encarna.
Así es, un llamamiento urgente porque a María, la joven nazarena esposa de José, le ha llegado la hora del alumbramiento y no encuentran alojamiento. Recordamos que la alta ocupación hotelera en estos días, a consecuencia de la orden de César Augusto de empadronarse cada uno en su lugar de origen, es la más alta registrada en la historia de la región. No hay ni una sola cama disponible. Sus seguidores están solicitando ayuda a través de las redes sociales, buscando un sitio donde pueda pasar la noche con el hashtag Bedding Belén, Room for María.
Acabamos de conocer también que unos pastores que dormían al raso cerca de Belén han reportado un acontecimiento extraordinario, la aparición, atención, de un ángel del Señor. Pablo Enríquez es el portavoz de COGABE, la cooperativa de ganaderos de Belén. Pablo, buenas tardes, buenas noches ahí en Belén.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Ha sido alucinante, todavía no nos lo creemos, estábamos durmiendo a raso cuando de repente la gloria del Señor nos envolvió en su luz y nos llenamos de temor. Nos dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Mis compañeros y compañeras nos mirábamos porque no entendíamos nada, pero el ángel nos dijo también: esto servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial. Los ángeles alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Antonio, ha sido increíble.
¿Y qué vais a hacer, Pablo? ¿Tenéis previsto ir a buscar esa señal que os ha anunciado el ángel?
Bueno, los compañeros y compañeras estamos decidiendo qué hacer. Estamos ahora reunidos. Y espero que, no sé, en unos minutos podamos comunicaros nuestra decisión, aunque la mayoría opta por hacer el caso al ángel.
Pues gracias, Pablo. Contactaremos de nuevo con la sede de COGABE cuando se sepa la decisión final adoptada. Estamos pendientes de hablar ahora con Javier Bautista, portavoz del gremio de los hosteleros de Belén, que tiene una buena noticia que contarnos, pero antes, en carne y llamas, algo de música para relajarnos un poco.
Te va a encantar, Antonio, esto que te traigo. ¿Recuerdas la canción que acabamos de escuchar que cantaron los ángeles a los pastores?
Sí, la que decía gloria a Dios en el cielo.
Esa, la misma. Pues Andrea Bocelli, que estaba escuchando nuestro programa, se ha inspirado y así sin más le ha puesto música y ha publicado en Spotify este cover. La canta en latín, que es, claro, la lengua oficial de que tenemos en el imperio. Una forma de hacerla más comercial. ¿La escuchamos?
Venga, vamos allá. Preciosa, desde luego, la versión de Andrea Bocelli. No sé si los ángeles la habrán cantado mejor que él, lo dudo. Mientras tanto, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Bautista, del gremio de hosteleros de Belén. Javier, buenas noches. Creo que tienes buenas noticias para José y María, que no encontraban posada en toda la ciudad.
Buenas noches. Pues sí, la verdad es que estamos contentos porque, bueno, a pesar de que tenemos todos los hoteles, hostales, albergues y casas de huéspedes ocupadas, al final, pues a través de la red de apartamentos turísticos, le hemos encontrado un lugar bastante acogedor. Es un portal muy coqueto, con un pesebre y algunos animales que yo creo que en las circunstancias que ellos tienen pues está de maravilla. Ya me han confirmado que vienen para acá porque María está ya con contracciones muy seguidas, así que dentro de lo malo, bueno, ya tienen al menos un lugar cubierto donde dar a luz.
Gracias, Bautista. Dar a luz en un portal, no sé, Emilio, a nosotros no nos parece el mejor lugar, pero quizá en aquella cultura, ¿qué nos dices?
Bueno, van a estar rodeados de los animales, pero es un lugar tranquilo en el que pueden estar ellos solos, con todo el bullicio de toda la familia que ha venido seguramente para el censo.
Bueno, pues volvemos a la sede de la cooperativa de ganaderos, donde ya parece que se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Pablo Enríquez, su portavoz, adelante.
Sí, bueno, Antonio, decirte que por unanimidad hemos decidido ir a buscar a María y al niño. Emprendemos ya la marcha hasta el portal con un lema: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Muy contento, la verdad, de que este acuerdo que demuestra una vez más, pues eso, la fuerza y la unidad de los pastores y de las pastoras de Belén, y ya estamos saliendo de aquí, de nuestra sede, vamos de camino al portal. Yo calculo que llegaremos allí pues eso, en unos minutos.
Mientras llegan los pastores al portal, también va ya de camino nuestra compañera Nati Gavira. Emilio, quería yo preguntarte, me ha llamado la atención que la aparición del ángel haya sido a los pastores. Si el que va a nacer es un rey, aunque vaya a nacer en un pesebre, a quien se tendría que haber invitado, pienso yo, habría sido a los gobernantes de los pueblos vecinos, ¿no?
Bueno, pero es que las profecías nos hablan de que este Dios que se quiere hacer hombre y se quiere presentar, se acerca a los sencillos, y lo sabéis que los pastores pues no son muy bien vistos en la región. Entonces, si va por aquí la cosa de las profecías, creo que va dando en el clavo.
Bueno, pues nos pide paso Nati Gavira en directo desde el portal de Belén, donde se espera el nacimiento del niño Jesús. Nati, última hora.
Pues ya lo estáis escuchando, ese llanto es el del niño que efectivamente acaba de nacer, Jesús, como nos ha confirmado José, su padre. Ese es el nombre del pequeño, tal y como había adelantado la cadena COPE. Jesús ha venido al mundo con 3 kilos y 300 gramos. La madre, nada más dar a luz, lo ha envuelto en pañales y lo ha acostado en un pesebre, ese lugar en el que se pone la paja para que coman los animales, porque, como también hemos venido contando, no tenían sitio en el alojamiento. La atmósfera, el ambiente, es increíble. Fuera hace una noche realmente preciosa. Las estrellas brillan con un fulgor distinto. Reina la paz aquí en Belén. Solo el llanto de Jesús resuena con fuerza, como queriendo despertar a todo el mundo aquí para que sepan que ha nacido un niño del que esperamos todos mucho.
Nati, no sé si habrás podido acercarte a María. ¿Has podido recoger sus declaraciones tras el parto?
Aunque se encontraba bastante bien tras el parto, ella ha preferido guardar silencio. José es el que se ha acercado a hablar con los medios y nos ha dicho que ella prefiere guardar todas esas cosas y meditarlas en su corazón.
Pues muchísimas gracias, Nati, y enhorabuena a todos porque nos ha nacido Jesús. Llega el momento de despedir esta programación especial con motivo del nacimiento de Jesús. Emilio López, una valoración final.
Pues nada, se confirma el signo de que el ángel dio a los pastores. Ha nacido en Belén un niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Va a ser un hecho, aunque no lo creamos, trascendental, que va a cambiar el ritmo de la historia. Yo voy a ir al puerto a ver si puedo encontrar un billete para irme en el barco a Palestina.
Pues con ese mensaje nos despedimos este gran acontecimiento histórico. Encarni, qué bonito poder contar esta buena noticia de que nos ha nacido el Mesías, el Señor, aunque muchos no lo van a reconocer, eso está claro.
Pues eso está claro, Antonio. Muchos seguirán en sus asuntos y esto no será más que una anécdota. Pero en fin, ha sido una preciosa jornada informativa la que hemos vivido, que creo que no olvidaremos nunca. Antes de despedirnos, una última hora, Antonio, que nos llega desde el Palacio de Herodes. Su cuenta oficial en Twitter acaba de confirmar la llegada de unos magos de Oriente a Jerusalén. Ni afirman ni desmienten que sean los mismos que partieron tras el avistamiento del fenómeno astronómico hace unos días y que todos pudimos contemplar en el cielo, aquella estrella que brillaba de forma un tanto especial.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene, ya sabes, aquí en el espejo de COPE Malaca, te contaremos todo lo que va a ocurrir con Herodes y esos tres monarcas, tres magos, dicen desde Palacio, que han llegado en este día del nacimiento de Jesús. Felicidades a los padres y a todos los que esperaban su llegada. Adiós.